Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Desde hoy los móviles sirven también para buscar empleo. Indonesia tipifica como delito el acceso a webs pornográficas o violentas. Crean un móvil con tacto de piel humana. Estafó por internet con los datos de las tarjetas de clientes de su gasolinera. Monster y Telefónica han firmado un acuerdo para que los casi 23 millones de clientes Movistar puedan gestionar la búsqueda de trabajo desde sus teléfonos móviles en Emoción, según ha anunciado hoy el portal de búsqueda de empleo. De esta forma, los usuarios de Movistar dispondrán de un acceso directo al web de Monster Mobile para consultar desde el teléfono móvil las ofertas de trabajo y servicios de orientación profesional de la web de empleo monster.es. Desde el pasado mes de octubre, Monster Mobile está disponible a través de su sitio web, desarrollado por la propia web de empleo. Entre los meses de noviembre a enero, el sitio ha multiplicado por 100 el número de visitas y páginas vistas mensualmente. Monster Mobile estará disponible en el portal de Movistar Emoción, en la sección Lo más Internet, Trabajo. Los clientes de la operadora podrán utilizar desde sus terminales móviles las herramientas, como el motor de búsqueda de ofertas y la orientación profesional, para mejorar su situación laboral actual, según explicó la compañía. En palabras de la directora de marketing de Monster S, Covadonga Soto, nuestra filosofía se basa en ofrecer a los candidatos una experiencia óptima en la búsqueda de una mejor situación laboral a través de un desarrollo continuo de tecnología y contenido. De esta forma, la operadora completa su actual oferta de servicios de utilidad en Emoción, que incluye servicios como viajes, compra de entradas, correo electrónico, guías y directorios de contratos, así como comunidades, dating, apuestas o banca electrónica.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El Parlamento indonesio ha aprobado de forma unánime una ley que tipifica como delito el acceso a páginas de Internet con contenido pornográfico o violento y permitirá también bloquear sus direcciones, según informa la agencia local Antara. Quienes sean declarados culpables de proveer o acceder a este tipo de sitios online se enfrentarán a penas de cárcel de hasta 3 años y a multas que podrían ascender a 1.000 millones de rupias, unos 71.000 euros. Según informó el ministro de Información, Mohamed Nuhu, creo que todos estamos de acuerdo en que no hay forma de salvar este país difundiendo pornografía y violencia, y además Nuhu apeló al sentido común para justificar la decisión del legislativo indonesio. Nuhu explicó además que el Ejecutivo ha resuelto además bloquear las páginas de Internet con contenido obsceno, una medida que entra en vigor a partir del próximo 1 de abril. Unos 25 millones de indonesios tienen actualmente acceso a Internet, algo más del 10% de la población, aunque el gobierno espera doblar esta cifra en los próximos meses gracias a un programa para llevar la red a los colegios de forma gratuita. La cuestión de la pornografía es un tema candente en Indonesia, donde viven más de 200 millones de musulmanes, el 90% de sus casi 230 millones de habitantes. Hace 2 años, los sectores religiosos más conservadores del país ya organizaron fuertes protestas cuando la revista erótica estadounidense Playboy intentó inaugurar su edición local, cuya sede finalmente tuvo que desplazar de la capital a la más liberal isla de Bali, de mayoría hindú.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Escribir un mensaje de texto o marcar el teléfono de la persona requerida nunca se asemejó tanto a teclear sobre su piel. Ese es el objetivo de LG, que ha lanzado un teléfono móvil ultraligero que cuenta con un mando táctil de silicona que simula la piel humana. De Inquirer, que analiza el nuevo teléfono, considera que el invento, lejos de la excentricidad, es de lo más normalito. Simplemente cuenta con una carcasa de chapa cromada, lo que atenúa aún más el contraste entre la piel humana, material de silicona y el metal. El SH240, el nombre exacto del aparato, tiene un precio de 260 euros. Las características más reseñables es que cuenta con conectividad HSDPA, Bluetooth, una tarjeta de memoria externa, reproductor MP3 o una cámara de fotos de 2 megapíxeles. Pero lo que le convierte en un móvil peculiar es su piel.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La Policía Nacional ha detenido al empleado de una gasolinera al que acusa de haber utilizado los datos de las tarjetas de clientes para acceder en Internet a páginas pornográficas de pago. Presunto autor de un delito de estafa, LCC, peruano de 31 años y vecino de Pamplona, fue arrestado en la capital navarra después de la denuncia de un afectado que en enero relató que su tarjeta bancaria había sido utilizada por personas desconocidas para realizar pagos por Internet por 1.100 euros. La policía explicó ayer que la investigación determinó que las transacciones económicas fraudulentas se habían realizado desde un domicilio y una estación de servicio de Pamplona. En el domicilio vivía el ahora detenido, que resultó ser trabajador de la gasolinera.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El grupo de Internet Yahoo ha anunciado su apoyo a la iniciativa Open Social, creada en noviembre pasado por Google, MySpace y una docena de grandes sitios de socialización con vistas a crear normas comunes en un sector en plena expansión. Open Social, abierto a todos los desarrolladores, es una plataforma que trata de impulsar estándares comunes para la creación de aplicaciones y programas para redes sociales, de manera que puedan funcionar en cualquier sitio de socialización y sobre la base de Apache. Esta estrategia de Google, todo un desafío a Facebook, se anunció una semana después de la compra por parte de Microsoft del 1,6% de Facebook por $240 millones. De momento, MySpace ha anunciado el lanzamiento de una plataforma de desarrollo de aplicaciones basada en las normas establecidas por Open Social. Por su parte, Orkut, la red social de Google, también ha lanzado aplicaciones y Hi5 lo hará a finales de marzo. Además, Google, MySpace y Yahoo han sentado las bases de un estatuto para liderar la futura fundación Open Social encargada de garantizar la neutralidad y la apertura de Open Social. Según una nota, la Fundación Open Social será una entidad independiente sin ánimo de lucro, con su propio gobierno y titular de derechos sobre propiedad intelectual. El próximo 1 de julio de 2008 se asignarán los recursos necesarios. La llegada de Yahoo hace crecer de manera importante el peso de Open Social. Según Yahoo, su apoyo será clave para el rápido crecimiento de este protocolo, que ofrecerá a los desarrolladores el potencial para conectar a más de 500 millones de personas de todo el mundo.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Los accionistas de Google propondrán que la compañía de búsquedas por Internet tome medidas para asegurar la libertad de acceso a la red y el establecimiento de una evaluación del efecto de sus operaciones sobre derechos humanos, según una presentación de esta semana ante los reguladores. En una propuesta que se espera sea presentada en la reunión anual de la compañía en 2008, que se realizará el 8 de mayo, los accionistas pedirán a Google que se comprometa con ciertos estándares, así como la promesa de no unirse a una censura proactiva o alojar datos de usuarios en países en los que está restringida la libertad de expresión. La propuesta será elevada a la Oficina de Control de la Ciudad de Nueva York, según dijo Google en la presentación de apoderados ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. Una segunda propuesta, impulsada por Harrington Investment, pide que la compañía cree un comité de derechos humanos para evaluar las consecuencias de sus políticas en una base internacional. Google, por su parte, recomendó que los inversores voten en contra de ambas propuestas. El líder de búsquedas por Internet pedirá a los inversores que mantengan el equipo de 10 directores en funciones durante otro año.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La casa de subastas en Internet eBay ha vendido una camiseta usada con el logotipo de Bear Stearns por algo más de 97 euros, 15 veces más del precio del que cotizan hoy las acciones de ese banco de inversión en la bolsa de Nueva York. Los deseos de los internautas por hacerse con un recuerdo de Bear Stearns se han multiplicado desde JP Morgan y la Reserva Federal de Estados Unidos anunciaron el pasado 14 de marzo que saldrían al rescate del quinto banco de inversiones estadounidenses. Poco antes, sus acciones se habían desplomado en bolsa y sus directivos habían reconocido que el banco tenía problemas de liquidez a causa de la crisis crediticia que afecta al mercado financiero estadounidense. Además de la camiseta de color azul y talla XL, que ya se ha adjudicado, también se venderá en eBay hasta 106 objetos relacionados con el banco de inversión, desde una tarjeta de la cafetería hasta un bolígrafo pasando por una bolsa de ordenador portátil y una gorra. A 2 horas de que se cierre la subasta, un oso de peluche de Bear Stearns había alcanzado el precio de $142, muy por encima de los $5 que pedía su dueño inicialmente. Pero eBay no es la única página de Internet en la que objetos de Bear Stearns se venden como rosquillas, ya que en Café Express, especializada en la venta de objetos personalizados y de merchandising, también se pueden comprar divertidas camisetas de Bear Stearns. Algunas de las frases que aparecen en las camisetas que vende Café Press dicen así: yo trabajaba en Bear Stearns, ahora todo lo que tengo es esta camiseta. Invertí en Bear Stearns y ahora todo lo que tengo es esta pésima camiseta. Y por ejemplo, esta camiseta cuesta más que mi acción de Bear Stearns. El pasado 16 de marzo, el banco JP Morgan anunció la compra de Bear Stearns, el quinto mayor banco de inversión de Estados Unidos, por el irrisorio precio de $2 por acción, unos 151 millones de euros, lo que causó la ira de sus accionistas. El lunes, JP Morgan quintuplicó su oferta por Bear Stearns en un intento de calmar a los accionistas, mientras que Wall Street continúan los rumores sobre que habrá despidos masivos en el banco de inversión.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Los censores oficiales de la República China viven momentos difíciles entre su deber patriótico de cerrar el paso a toda información crítica con el régimen o no enfadar a los poderosos medios extranjeros de cara a los Juegos Olímpicos de Pekín. Así, solo unas horas después de permitir de nuevo el acceso al conocido sitio de alojamiento de vídeos YouTube, han dejado a los ciudadanos de ese país acceder a la versión digital de la cadena pública británica BBC. Según destacaron desde la BBC en un comunicado, la gente de China puede acceder a las entrevistas de toda la web después de años de estricto control por parte del gobierno chino. En China, muchas webs informativas, como la popular Danwei.org, se hacían eco del desbloqueo. Las informaciones relacionadas con el Tíbet son perfectamente accesibles para los chinos en inglés. Por el momento, desde el gigante asiático, solo se puede acceder a la información en ese idioma, ya que la versión china de la página aún sigue bloqueada. Las autoridades de Pekín bloquearon muchas páginas de información extranjera tras las protestas de los opositores al régimen en Tíbet. Una de las primeras medidas del gobierno ante la crisis fue expulsar a los medios extranjeros de ese territorio actualmente provincia de China. Con los reporteros confinados en provincias limítrofes con la Tierra de los Lamas, algunas fotos e incluso un vídeo grabado por un aficionado consiguieron pasar la barrera de la censura. Para evitar la propagación de estas imágenes, algunos medios como The Guardian o YouTube fueron censurados. Esto aumentó el descontento de la prensa extranjera, que había recibido el aviso de que las censuras se suavizaría a medida que se acercasen los juegos. Sin embargo, tras la aparición en los medios de los disidentes tibetanos, esta promesa puede ser muy dura de cumplir para las autoridades chinas. China nunca explica las razones del bloqueo de determinadas webs, aunque en el caso de la BBC pudo deberse a la cobertura que la televisión británica prestó al grupo religioso budista Falun Gong, prohibido por Pekín en 1999 y perseguido desde entonces por las autoridades. Otras webs, como las de ONGs críticas con Pekín, como Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras o grupos tibetanos en el exilio, siguen bloqueadas. Vizcaya Empresa Digital A te invita a la presentación del libro Manual de Uso del Blog en la Empresa. Tendrá lugar en el Museo Guggenheim de Bilbao el próximo lunes día 31, comenzando a las 6 de la tarde. El martes día 1, Vizcaya Empresa Digital A propone una jornada titulada Nuevo Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Comenzará a las 4 de la tarde en la sede de esta entidad en el Parque Tecnológico de Vizcaya. Por último, el jueves día 3, Empresa Digital A celebrará el acto de entrega de la sexta edición de los premios Empresa Digital A, donde además el director de marketing de Simyo ofrecerá una ponencia sobre voz IP e innovación. Comenzará a las 6 de la tarde en el CEDEMI, en la avenida de los Altos Hornos 33 de Baracaldo. La asistencia a todos estos actos es gratuita previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar el informativo y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde se encuentra Xavier Francisco dispuesto ya a informarnos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la actualidad en las últimas 24 horas? ¿Alguna novedad?
Pues referente al tema de virus, en estos momentos está todo bastante calmado, no hay ningún tipo de malware que sea suficientemente destacable para poder mencionarlo.
Ayer estuvimos hablando de una forma extensa en esta conexión acerca de cómo ganan determinadas personas dinero gracias a esta publicidad que unas veces queremos y otras veces no. Sin embargo, hoy está circulando una información acerca de publicidad que se está insertando desde el propio proveedor de internet, desde la propia empresa que nos da la conexión a internet, una publicidad que está cobrando. Esto ya, vamos, parece como rizar el rizo, ¿no?
Sí, de hecho, ayer, como bien comentamos, de que la publicidad realmente mueve un montón de dinero e incluso mueve muchos hilos para poder llegar hasta los usuarios finales. En el caso de ayer era a través de los diferentes canales que eran subcontratados y finalmente, pues utilizando un ciberdelincuente, era el que distribuía pues, ciertas aplicaciones en los usuarios, en los ordenadores de los usuarios, sin el consentimiento de estos, y a través de esos pop-ups veían la publicidad. En este caso en concreto, va más allá, ya que esta publicidad, estas empresas de publicidad han contactado con diferentes ISPs, en este caso han sido tres servidores americanos, uh-huh. Los cuales van a ofertar una publicidad a sus usuarios, a la carta. Bueno, a la carta más que nada es analizarán todo el tráfico que pase de esos usuarios y les enviarán una publicidad personalizada acorde con las búsquedas que vayan realizando. Uh-huh. Evidentemente esto ha entrado en una controvertida situación porque este funcionamiento es como si tuviéramos una instalación de algún tipo de malware, como si fuera un adware. Uh-huh. Entonces también pone en controversia el tema de seguridad de esos usuarios, ya que toda esa información de las páginas que vayan visitando la van a tener almacenada esos ISPs y la van a enviar a esas empresas de publicidad para que les muestren publicidad personalizada. Uh-huh. Evidentemente es una situación que nadie desea.
Bueno, desde luego lo que nos cuentas no es nada nuevo. De hecho, incluso el propio Google se vio al principio de cuando nació el servicio de correo Gmail afectado por este asunto, ya que indicaba que iba a presentar en pantalla publicidad en torno a los textos que detectaba en los mensajes de correo electrónico, lo cual pues ya puso el grito de alerta presente, pues porque iba a haber alguien que iba a analizar el contenido de unos mensajes privados entre dos personas en internet. Ahora parece que esto pasa a los proveedores de internet, lo cual, pues como te decía, el hecho ya lo conocíamos, pero esto es quizás más sorprendente porque al proveedor de internet, que yo sepa, a fin de mes se le paga un recibo presente por tener la conexión, ¿no?
Eso es, aparte de ese recibo que se suele pagar, una vez que se almacenen los datos en los logs de las visitas que vayamos realizando, las búsquedas y las conexiones que efectuemos, y otra cosa muy distinta, si por ejemplo, si hay una acta judicial que emite un juez para que se hagan a la luz ese tipo de información sobre las búsquedas de los usuarios, eso sí pueden proporcionar los ISPs, siempre y cuando sea un tema de legal. En este caso, son empresas de publicidad las que están pagando esos ISPs para conseguir analizar esa información y mostrarles una información personalizada. Ahí la información privada de esos usuarios no es del todo tan privada, puesto que esas empresas de publicidad van a recibir las direcciones que van a visitar esos usuarios y luego les van a ofrecer pues esa publicidad personalizada y comprometer pues esa información tan personal que puede tener cada uno en sus máquinas o simplemente los gustos que suelen visitar en cuanto a direcciones.
Desde luego tendría su sentido si esto fuese un servicio, entre comillas quizás, ¿no? Que ofreciera el proveedor de internet y te dice, bueno, te voy a mostrar una publicidad de la cual pues un 5% va a ir para tu bolsillo, te voy a reducir la cuota que pagas al mes por el ADSL. Es decir, hubiera una contraprestación, igual que hace ya años se propusieron llamadas telefónicas gratuitas, simplemente pues cada 20 o 30 segundos escuchando una pequeña cuña de publicidad, escuchando alguna publicidad, pero en sí la llamada era gratuita. Si fuera como una contraprestación, quizás estaría mejor visto, ¿no?
Pues sí, siempre que sea una opción optativa a la que oferten esos ISPs a sus usuarios a cambio pues de una reducción del coste de la conexión de internet o bien de un servicio aparte, diferenciando a los usuarios que realmente quieran tener ese servicio y los que no, ofreciéndoles alguna otra diferencia, pues siempre es una buena opción y una buena iniciativa. Sin embargo, en este caso en concreto, la determinación por la que ha venido todas estas críticas han sido porque en un comienzo habían empezado ya a recoger ese tipo de información de los usuarios de lo que iban navegando para ofrecerles esa información selectiva. Uh-huh. Y cuando han visto semejante abrumadora queja por parte de todos los usuarios, pues evidentemente es cuando han empezado a tomar ya la determinación de tomar esas opciones de diferenciar los usuarios que realmente quieran tener ese servicio a los que no lo quieran tener.
Uh-huh. Bueno, pues un asunto importante en nuestra privacidad a la hora de navegar por internet, aún cuestionada con servicios como Google. Muchas veces nos hemos preguntado cuánta información sobre nosotros, sobre nuestras búsquedas, almacena Google. Es un asunto desde luego candente y que está en primera línea de todas las personas encargadas de velar por la seguridad y por la confidencialidad de toda la información personal que hay circulando por internet, que es muchísima. Vamos a finalizar un día más esta conexión, como siempre, recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
En estos momentos mantenemos el nivel de alerta naranja debido al índice recogido de malware activo que asciende a un 15,38%.
Un 15% y el consejo que siempre hay que tener presente.
Mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchísimas gracias, Sabin. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta la próxima.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. El jueves, día lluvioso y temperaturas en ascenso. Lloverá casi sin descanso, especialmente en la vertiente cantábrica. Las precipitaciones serán en forma de nieve a 1000 metros al principio, aunque durante el día la cota irá subiendo hasta situarse por encima de los 1500 metros. El viento del oeste-noroeste soplará con rachas fuertes y se hará notar más en la costa. Los termómetros marcarán máximas en torno a los 15 grados. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados en Bilbao y los 8 y 14 en Donostia San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 3 grados de mínima y los 13 de máxima. El CADEM recomienda para el jueves el encendido y la calefacción durante 3 horas en la zona costera de Vizcaya y Guipúzcoa, 4 horas en la zona interior de estas provincias y de 5 horas en Álava. Con la información del tiempo ponemos un día más el punto y final al informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.